De los 172.000 millones de células que componen nuestro cerebro, aproximadamente la mitad, 86.000 millones, son neuronas, mientras que la otra mitad son células gliales. Sin embargo, las neuronas son las más conocidas y estudiadas. Esto se debe a que las neuronas son las que transmiten la información y la analizan. Sin embargo, eso no quita que sea un poco injusto centrarnos solo en las neuronas al hablar de neurociencia. Pero bueno, aquí pasa un poco como con la industria del videojuego, que está compuesta por una gran cantidad de videojuegos producidos por estudios muy diferentes, pero en general a los medios de comunicación generalistas solo llegan unos pocos, que suelen ser las producciones más grandes desde el punto de vista económico, y normalmente se les llama videojuegos AAA. Doctor Pablo Barrecheguren, muy buenas.
Muy buenas, Santiago, ¿qué tal?
Pues encantado de tenerte, ¿eh? Eres autor del canal Neurocosas y sobre todo autor de este libro que celebramos y que nos ha encantado, Pablo, este esfuerzo por aproximar la neurociencia a los videojuegos y dar una lectura de qué es lo que ocurre, ¿no?, en nuestro cerebro cuando jugamos videojuegos, y además barriendo por el camino muchas barreras y prejuicios en torno a esta industria cultural. Neurogamer se llama el libro, cómo los videojuegos nos ayudan a comprender nuestro cerebro, editado por Paidós. Lo primero, Pablo, enhorabuena por este esfuerzo.
Gracias.
Que nace de tu propio interés por la neurociencia. Tú eres, en realidad, bioquímico, ¿no? Nacido en Zaragoza. ¿Mm? Estuviste un año en la Universidad de Cambridge y luego has hecho una beca doctoral en la Caixa en concreto para realizar una tesis sobre neurobiología y tumores cerebrales. Y a partir de ahí, ¿cómo empiezas a interesarte, estudiando el cerebro, empiezas a interesarte en el videojuego, Pablo?
Pues bueno, quizás va un poquito al revés, ¿no?
Al revés.
Yo ya jugaba videojuegos de chaval, soy el típico este. Tengo, de hecho, que lo mencioné en el libro, una foto donde salgo muy pequeño con varios colegas que estamos sonriendo y lo que no se ve es que estábamos jugando a videojuegos y era de estos de que solo había un ordenador y uno pues movía el ratón, otro tocaba las teclas de disparar, ¿no? Jugábamos en equipo cuando todavía no había... para jugar en cooperativo.
Eso sí que es un modo cooperativo, que aprenda, bueno, ni Nintendo, es decir, tú coges este botón, tú el ratón. Sí.
Yo siempre digo que yo sin novia sé que puedo vivir porque he estado gran tiempo de mi vida sin pareja, pero sin videojuegos no lo tengo tan claro, ¿no? Porque me han ido acompañando y claro, y yo no lo sé, o sea, yo ahora me quito los videojuegos y no sé qué ocurre porque no los he quitado desde mis más tiernas fases del desarrollo.
Bueno, pues con esta declaración de intenciones hemos dejado claro, Pablo, a nuestros oyentes que eres un friki, ¿eh? Eres un friki de los videojuegos, como lo soy yo, ojo, y además, pues doctor, y además experto en neurociencia y en estudiar el cerebro, por cierto. Pero hay una cosa que dejas muy claro y que yo creo que lo hemos dicho más de una vez en este programa, pero no está mal de más recordarlo, y es que necesitamos jugar. El ser humano, biológicamente, y el cerebro más, necesita jugar. Es una manera de aprender, y de aprender también con H, nociones de expandir el conocimiento como ninguna otra. Y, por lo tanto, podemos entender el proceso del juego como algo natural, ¿no? Somos en cuanto jugamos, podemos decir. Yo simplifico muchas veces por ahí.
A mí esa idea me parece muy interesante porque... Si te fijas, ¿no? Los animales están en parte del aprendizaje, ¿no? Una cierta, ahora lo llamamos gamificación del aprendizaje, pero los animales
no saben ni lo que es eso y lo hacen.
claro, no tienen el concepto de gamificación y yo siempre pienso en
imagínate las hormigas, vamos a gamificar como si fuese un nivel de un videojuego y ahora coges tú la amiga esta y yo esto. O sea,
no
sería como los lemmings, por cierto, ¿no?
Ostras, bueno. los lemmings, como
qué
molan.
Grandes,
¿Tú
te acuerdas en su momento que hubo una asociación en defensa de los derechos de los lemmings?
¡Ostras! Eso no lo sabía.
Sí, te hacía sentir un poco mal, ¿eh? Bueno, seguimos.
No, pero bueno, pues nada, que es esa parte del juego, de una tarea, repetirla de un modo que además, digamos, genera una cierta recompensa al cerebro, ¿no? Sea divertido, en verdad, pues es una trayectoria neuronal normal. Y luego, si vas viendo también y estudiando un poquito los procesos de tanto los de adicción como los de placer y todas estas cosas, te das cuenta que en verdad para que una tarea se repita, pues tiene normalmente que tener un incentivo positivo, algo de placer, y los juegos son eso, ¿no? Hacer una tarea y al mismo tiempo cada cierto momento pues decir, ostras, pues he ganado o te estás divirtiendo y eso, pues en verdad eso es así, porque es un reflejo de nuestras propias necesidades biológicas, ¿no? Si tú no te lo pasas bien, no vas a repetir esa tarea y entonces no la vas a lo mejor a aprender y a lo mejor te mueres porque no has aprendido a cazar.
que no es poca cosa, ¿eh?
No es poca cosa.
A mí me interesa mucho tu enfoque, Pablo, y te lo dije antes de la conversación. Yo la primera aproximación que tuve de neurociencia a los videojuegos fue la de Daphne Bevallier, que en esa charla TED, que para muchos fue un punto de inflexión, decir, ostras, algo que nosotros sospechábamos, pero aquí hay una neurocientífica que además comienza con una declaración de intenciones muy honesta. Yo no entiendo, no era como tú, o no es como tú, lo mismo ahora sí que sea aficionado. Yo no entiendo de videojuegos, pero sí entiendo la manera de estudiar el cerebro y cómo los videojuegos afectan al cerebro. Eso sí soy especialista, así que me voy a poner manos a la obra. Con lo cual,
esta mujer me parece impresionante. Y de hecho, un poco me preguntabas a lo mejor la idea del libro, conectando, y lo menciono en el propio libro, porque Daphne es importante en algunas partes del libro, donde hablo de la posibilidad de los videojuegos como terapia. Y yo creo que el germen de esta idea viene yo vi más tarde la charla TED. De hecho, no sé si existía todavía, pero yo la vi en directo como una rockstar en los científicos. Cuando no había pandemia, nos vamos reuniendo, ¿no? Y hay eventos de reunirse que son más locales, pues los de tu campo de investigación, de tu instituto o los de tu ciudad. Y esto va escalando hasta eventos muy grandes. Uno de los más grandes es la reunión que hace la Federación Europea de Neurociencia.
Federación de Sociedades Europeas de Neurociencia, ¿no?
FENS. Sí, la FENS. Sí, sí. La FENS. Uh-huh. Y yo estaba haciendo la tesis en el 2012, cuando hubo el encuentro en Barcelona, y yo estaba haciendo ahí la tesis, y entonces pues fuimos, ¿no? Era en un auditorio de, creo que tenía 3.000 personas, 2.000 y muchas 3.000 personas, y una de las charlas principales que estaba lleno fue esta mujer hablando, y yo fue como, ostras, qué interesante, ¿no? Nunca se me hubiera... Yo estaba, claro, yo pues estudiaba la neurociencia desde el ángulo de la biología del desarrollo y de los tumores cerebrales, pero esa idea de utilizar las herramientas neurocientíficas para, oye, a ver qué hacen los videojuegos, no se me había ocurrido. Y claro, además me llamó mucho la atención porque yo en la tesis, bueno, en mi piso éramos tres doctorandos y en el salón teníamos puestos los ordenadores y era a investigar, y cuando llegabas te ponías a jugar al LOL, porque te jugábamos al League of Legends, y o sea que jugábamos mucho y en cooperativos y tal.
Ostras.
Y me pareció una, y luego pues bueno, luego eso se quedó ahí y poco a poco fui diciendo, ostras, pues escribir, te vas dando cuenta que en verdad no hay algo que haga la transición, ¿no? Sí que haya una cierta cantidad de publicaciones científicas, de artículos de investigación publicados por gente como Bevallier, pero luego no hay una parte de divulgación de gente que haya, digamos, traducido o trasladado toda esa información para que llegue al público general. Y eso quizás es, desde mi punto de vista, parte del problema, ¿no? De que muchos de los estereotipos que hay de los videojuegos pues no se pueden desmentir, porque aunque la información científica que hay ya los está desmintiendo en muchos casos, todavía digamos que está encriptada, está muy difícil de acceso.
Bueno, ahí de ese estudio que yo conocí a través de la charla TED, que yo creo que es el salto a nivel más general, ¿no? No a nivel científico, donde tú la conociste, y creo recordar, si no, corrígeme si me equivoco, que bueno, entre las conclusiones estaba que había una mayor capacidad de atención y multitarea en aquellos grupos que habían jugado videojuegos frente a los que no jugaban, porque ya hace una segmentación científica a la hora de hacer el estudio de grupos que mientras se estaba realizando el estudio jugaban y otros que no jugaban. y una capacidad de multitarea mucho mayor en aquellos que estaban jugando videojuegos, incluso la atención, más allá de ese cliché asociado al videojuego de que te atonta, dicho mal y pronto. Pero es que incluso ella se mete en otro de los temas que son polémicos del videojuego, que son los shooters. Es sí. Una de sus especialidades, de hecho. Y de hecho, ella usa los shooters también para estudiar, y esto lo reflejas tú en el libro, la ambliopía, ¿no? Lo que comúnmente conocemos como ojo vago, y que ella empieza no solo a estudiar qué videojuegos, cómo afectan a esto, sino desarrollar videojuegos específicos o aplicaciones específicas para corregir el ojo vago, por ejemplo, ¿no?
Sí, además los resultados son muy buenos. Los estudios que hace de ambliopía, a ver, son todavía, digamos, experimentales, pero muy buenos. O sea, a nivel gente que con el tratamiento convencional no debería mejorar o necesitaría a lo mejor 400, 500, 600 horas de tratamiento estando con el parche, pues en unas sesiones de un total de unas 20, 30 horas ya conseguía mejoría con gente que no debería mejorar. Y es haciendo lo que tú dices, cogiendo, de hecho lo diseñó con el motor del Unreal Engine, pero diseñó un videojuego específico eliminando los elementos de violencia del shooter, porque no eran, no por ningún tipo de prejuicio, sino simplemente porque no eran necesarios, y diseñando pues eso, un videojuego pues que tuvieras que clicar, te aparecía, creo que era un robot y tenías que clicar ahí, ¿no? Te ibas moviendo como un shooter en primera persona normal y mejoraba mucho, pero sí que estaba, y eso es importante, en este caso estamos hablando de una herramienta, de un videojuego diseñado específicamente para entrenar eso. O sea, no es que te pusieran a jugar al Doom ya. Y lo que te curaran.
Claro, pero ahí hay dos líneas y creo que las conoces muy bien, y una es, oye, cojamos un videojuego y usémoslo como terapia, pues en partes específicas, o hagamos uno ad hoc, ¿no? Normalmente el que se hace pervierte reglas esenciales del videojuego, que sea divertido y que sea, o sea, que no lo notes como una terapia, ¿no?
A ver, yo estoy de acuerdo en que, claro, o sea, lo ideal es que tú, yo que sé, juegues al Portal o al Dark Souls, a videojuegos que claramente, bueno, el Dark Souls no sé si lo podemos definir como divertido.
Sí, sí. Pero con esa risa que acabas de echar, sí lo es. Sí,
sí lo es, sí lo es. Cuesta, yo tengo un amigo, esto te introduce que siempre un amigo, ¿no? Y me acuerdo que me dijo, hay como una curva de aprendizaje de las primeras 8 a 16 horas, no te lo vas a pasar bien, pero confía en mí, que luego ya tal, ¿no? Pero sí, el tema es, como tú bien apuntas, que claro, algunos de los videojuegos que todavía se están desarrollando, digamos, como terapia, específicamente para eso, no aprovechan todo el potencial de diseño de la parte divertida, digamos, ¿no? Y aparte luego, como que comercialmente pues van a ser algo muy minoritario. Y luego, por otro lado, está en ver si los videojuegos al uso comerciales, qué efectos tienen. Yo, a mí lo que me encantaría, y yo creo que es un poquito a lo que hay que ir, es ir mezclando. De hecho, quizás simplemente que los diseñadores de videojuegos tengan esta información y sepan, hay uno de los ejemplos que menciono en el libro, que es sobre el aprendizaje espacial. Y es un tema interesante porque es posible que algunos videojuegos nos ayuden a desarrollar determinadas estrategias de memoria espacial, de orientación, mientras que otros quizás no nos están ayudando o como mínimo son neutros, ¿de acuerdo? Entonces, lo que se sabe es curioso, es porque es un poquito contraintuitivo. Los mundos abiertos no por lo que se está viendo no ayudan porque son tan grandes que te ponen una brújula. Ajá. ¿De acuerdo? Entonces tú no te generas un mapa mental muy complejo, o al menos no la mayor parte de los jugadores, sino que tiras mucho de los apoyos, ¿no? De la brújula, de abrir el mapa entero, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, en The Witcher 3, pues a ver, ¿para dónde está Wizima? y lo mirabas. Sin embargo, hay otros videojuegos, y yo aquí el ejemplo de Dark Souls me gusta mucho, o Portal, que no tienes ese tipo de apoyos, pero se basan en un diseño de escenarios y en unas mecánicas de juego que tú jugando tienes que hacer el esfuerzo, y es parte del juego y luego del disfrute de entender el mapeado y aprendértelo y entender en el espacio cómo está distribuido, ¿no?
Te voy a pedir va a ser de las pocas preguntas chorras que te voy a hacer y de trazo grueso, porque vamos ahora a conectar con el planeta Segovia. Tres puntos positivos, luego te voy a dar de alguno negativo. ¿En qué te ha hecho mejorar el videojuego? A ti, desde el punto de vista personal, pero científico, sobre todo, por eso te he dicho lo de doctor. Dime tres puntos de mejora, o dime uno y luego ya vas pensando el resto mientras vamos al planeta Segovia. ¿En qué te ha hecho mejor cerebralmente? Estamos hablando de neurociencia. ¿En qué te ha mejorado jugar a videojuegos a ti o a cualquiera que los juegue?
Yo, en mi caso personal, voy a escoger el tema de socializar, que es un tema que no se menciona mucho. A mí, yo soy tirando introvertido, y en los videojuegos y en la gente que comparte esa afición, yo he encontrado una comunidad que eso ha tenido, obviamente, a lo largo de, pues, ya desde joven, un impacto positivo en mí que a lo mejor otras actividades no han tenido.
Pues fíjate, no es poco. Vete pensando alguno más, doctor, ¿vale? Y luego ya también vamos a hablar de cosas negativas, que también las hay. Cosas en las que tenemos que poner mucha cautela, y mucha atención. Por ejemplo, el tema de adicción, el tema de violencia y ciertos comportamientos que nocivos o tóxicos que puede haber en torno al videojuego y a veces desde el propio diseño, con lo cual hay que censurar y señalar, ¿vale?
La vida es como un videojuego. Si pierdes, vuelves a empezar. Macho de sistema. Representando la Alpujarra. Vámonos.
Fallo de sistema. Reiniciar.
Pues aquí estamos reiniciando nuestra conversación con el doctor Pablo Barrecheguren. Mira que me gusta este inti, pero también me gusta reivindicar y decir... Ya quisiéramos que la vida fuese como un videojuego.
¡Ostras!
Ya quisiéramos... tener un margen de tolerancia al fracaso en la vida real como si lo tenemos y damos por sentado en el videojuego. Pero es verdad que es una de las esencias del videojuego, que si pierdes, puedes volver a empezar. ¿No, doctor?
Ya, bueno, a veces lo que pasa es que yo he sido de esas personas que abusan un poco de la mecánica en plan de voy a guardar y a ver qué pasa.
Bueno, y acuérdate cuando no se podía guardar, ¿no? Señalábamos antes del... os presento de nuevo, doctor Pablo Barrecheguren. Es que a veces damos por sentado que la gente no está escuchando al principio y hay que tenerlos en cuenta. Autor de Neurogamer, editado por Paidós, cómo los videojuegos nos ayudan a comprender nuestro cerebro. Decía el doctor que una de las cosas que le ha ayudado a él personalmente, el videojuego, es a ser más social. Fíjate que es una de las cosas que también es un choque frontal con el prejuicio de quien no conoce los videojuegos o tiene directamente un prejuicio, una opinión negativa de decir, bueno, si es que esto, cuanto más juegues, menos vives. Sale, no vives y además no te relacionas con la gente. Pues mire usted, precisamente si juego muchas veces es para contactar con la gente. Y hay un ejemplo muy bueno que ha sido el de la pandemia. Cómo los juegos online han explotado directamente, están triunfando en pandemia porque no es que uno quiera jugar solo, es que quieres jugar y competir y compartir con otra gente, ¿no?
Hombre, es que es una de las partes más, yo creo que gratificantes. Hay que tener en cuenta que aunque seas de un tipo más introvertido o más social, o sea, todos los seres humanos en líneas generales nos mola interaccionar con otros seres humanos. Lo que pasa es que a lo mejor no todos utilizamos los mismos contextos, ¿no? Hay gente que es más de interaccionar pues yendo al gimnasio y hay gente pues que es más de interaccionar yendo al bar y hay gente que es más de interaccionar pues echándose una partidica a un juego online. Es verdad, la única pega a lo mejor que puede tener el videojuego frente a otros contextos es que, bueno, normalmente lo haces sentado en casa y a veces viene bien airearse. Eso es otro tema aparte. Pero más allá de eso...
Que es también que... a eso se pueden borrar esas barreras, ¿eh? Porque hay ejercicio físico. Yaxer Games, por ejemplo.
Sí, es muy interesante.
Y juegos específicos, por ejemplo, en realidad virtual. Y bueno, ahí están los ejemplos de MiFit y de Nintendo, que también ha cuidado mucho eso.
Sí.
Bueno, vamos a hablar de algunos temas más delicados, que evidentemente nosotros vamos a defender los videojuegos, está clara la declaración de intenciones, incluso a nivel neurocientífico tiene su explicación, y además al doctor Pablo Barrecheguren les está sirviendo los videojuegos para entender cómo funciona nuestro cerebro. Por cierto, es una línea que supongo que no es la principal dentro de la neurociencia, pero ya estáis alertando más de uno que, ojo, empezad a contar con los videojuegos para entender nuestro cerebro, ¿no? Porque estamos con el Human Brain Project, con el Blue Brain Project, con la modelización uno a uno de las neuronas ayudándonos de supercomputadoras, pero quizás la mejor manera sea empezar a integrar el juego, la teoría de juegos y empezar a integrar el videojuego, que nos va a ayudar a comprender más el cerebro, ¿no?
Digamos que todavía son como el vinagre y el aceite, que todavía no se han echado en una ensalada, ¿no? No se conocen. El mundo de los de la industria del videojuego, sí. y lo que no es una industria, pero es que, fíjate, el mundo neurocientífico todavía...
Sí, estoy recordando ahora, Pablo, por ejemplo, que hay mucha literatura sobre el proyecto Stanford, ¿no? En psicología. El juego de roles. Y sí. Fíjate, que luego, no sé si habrás visto más de un documental, que bueno, aquello fue... Se disparó, o sea, directamente aquel de carcelero con él. Sí, dice, sí. Bueno, teniendo entornos virtuales como el videojuego, ¿por qué le dedicáis tanta literatura a este proyecto que además fue traumático? Cuando tienes un campo de batalla, por así decirlo, un campo de ensayo, un laboratorio enorme que es el videojuego. Bueno, ahí lo dejo.
No sé. Y ya se está, además, eso es interesante, o sea, porque aparte, bueno, efectivamente ese experimento sobre el papel. O sea, salió horriblemente mal. Luego lo que pasa que, claro, de ahí...
Hay mucha lectura, claro.
De ahí hay mucha lectura que es muy interesante de ese experimento, pero a nivel de realización salió fatal.
Pero es que aquí hay... Ojo, aquí hay temas morales también. Puede ser interesante a nivel científico los experimentos de Mengele, pero...
Pero no, claro, pues mira, los de Mengele, por ejemplo, sin entrar mucho en eso, es que ya, o sea, ni se le puede llamar, aparte de motivos éticos...
Pero digo la lectura que se ha sacado después, pero te quiero decir que teniendo un campo como el del videojuego, que además, y como comenzábamos, es un campo de ensayo muy científico, es que el videojuego es muy científico porque es prueba, ensayo
y error. Sí.
Y un campo de conocimiento vasto que además está ya, y tienes un panel de posibles cobayas humanos que es enorme, es decir, somos muchos los que jugamos. ¿Por qué no coge la ciencia esta herramienta? Bueno,
claro, pero yo creo que
la ciencia la está cogiendo, La cosa es, digamos, ese estadio que estamos hablando.
Es que es claro, es que el mundo en verdad es muy complicado, porque tú no solo tienes que tener como científico quizás esa intención, sino luego cómo la empresa te facilita los datos y qué saca también la empresa. Sí que hay, como en todo, determinadas compañías que te pueden facilitar los datos, pero es que incluso a veces, digamos que aunque quisieran, pues a lo mejor no tienen los elementos, el videojuego instaurados para dar esa información a día de hoy. O sea que en verdad falta, no solo una falta de a lo mejor intención, sino también que, o sea, los datos científicos, por eso es muy importante que a veces se llama ciencia o experimentos a cosas que por ahí también apuntaba un poco con todas las cosas de Mengele. O sea, lo que los investigadores hacemos no es pruebo esto a ver qué sale, sino que hay un diseño experimental muy complejo con unas condiciones muy concretas, porque si no se hace así es que directamente la información que sacas no te vale, porque no lo puedes luego verificar, ni sabes exactamente a lo mejor qué ha pasado, que es un poquito lo que ocurre con muchos análisis del efecto de los videojuegos en el cerebro, que como digamos que es un poco por casualidad, porque el creador, el diseñador del videojuego lo diseña con unos objetivos y luego por casualidad resulta que tiene otros efectos, ¿no? Pero todavía no hay esa conciencia de esto lo hago para esto y esto tiene este efecto. Estamos todavía montando las piezas, pero cuesta un poquito.
Incluso puede haber un horizonte en el que neurocientíficos formen parte de equipos de desarrollo.
Bueno, eso.
Si tú te quieres postular, aquí este es el momento, que nos escuchan muchos desarrolladores, o sea que...
Yo lo que haga falta, pero es que he de decir que no sería el primero. Por ejemplo, en el libro, y yo sé, uno de los videojuegos que más menciono y más me han impactado, Hellblade, Senua's Sacrifice, que es un videojuego donde una de las cosas que tratan es el tema de la esquizofrenia, ¿no? Y de que una persona con un problema de salud mental no está definido por ese problema, sino que hay una persona mucho más allá de esa condición clínica. Y ahí, en el diseño del videojuego, es que desde las fases iniciales contaron que es muy importante tanto con personas que padecían la enfermedad, con pacientes, que eso es clave, pero también con neurocientíficos muy buenos y con mucho entendimiento de la enfermedad. Y creo que uno de los motivos por los cuales el proyecto funcionó tan bien es porque si tu objetivo estaba relacionado con las neurociencias, pues pregunta también a los neurocientíficos.
No, y lo hicieron muy bien, lo hicieron muy bien. Y fíjate, pues al final dicen, no, los videojuegos son matamarcianos. También sirve para que a lo mejor comprendas y de hecho vivas en la cabeza de una esquizofrénica como la protagonista de Senua. Que por cierto entrevistamos en Fallo Sistema, la actriz que hizo de Senua. Y te iba a preguntar, bueno, vamos a meternos ya un poquito en temas más delicados. ¿Son vamos adictivos o no los videojuegos? Aquí hay, yo suelo decir que el término adicción lo aplicamos muy alegremente. Y además, de una manera, con un doble rasero muy peligroso. Es decir, cuando decimos que somos adictos a una serie, a Los Soprano, es cool, es guay. Cuando decimos que somos adictos a un videojuego, ostras, eres un drogadicto.
Sí, vaya decir, friki que no se lava y que juega videojuegos.
Es decir, o aceptamos o no aceptamos la palabra adicción para el lenguaje popular. La palabra adicción a nivel clínico ya tiene unas connotaciones que ya nos estamos saltando, ¿eh? Cuando uno dice, es adicto a una serie, cuidado. Eres adicto, es decir, se escapa a tu control, tienes unos rasgos fisiológicos y biológicos que van conforme a esa adicción, no puedes vivir sin ello, entonces no menciones la palabra adicción. Pero bueno, si lo usamos como cultura popular, pues bueno, puede valer, pero entonces aplícalo también al videojuego, ¿no? Y no le metas a un lado el lado negativo y al otro solo positivo. En fin, es una reflexión mía personal. Pero, ¿qué has sabido al respecto? Y sobre todo, háblame de la caja de Skinner, que para ti es fundamental para entender esta cuestión.
Bueno, es que, como tú muy bien apuntas, yo creo que a veces tenemos un problema de vocabulario, como que nos falta una palabra que pudiéramos utilizar, ¿no? Porque si no acabamos utilizando términos como DIN, como esa adicción.
O en estoy contexto. Enganchado, ¿sabes?
Sí, sí. Bueno. Que a lo mejor no es lo más correcto. Claro. La diferencia entre tú, digamos, viciar mucho a videojuegos o a cualquier otra actividad o consumir una sustancia y que eso no sea problemático, y la diferencia entre ese tipo de consumo y una adicción es que se produce lo que es un cambio del uso al abuso. Es decir, que tú, si tú realizar esa acción o consumir esa sustancia, de repente te empieza a generar problemas a otros niveles, ya sean problemas de salud, pero también problemas en tu entorno social, o empiezas a descuidar movidas laborales, gastar dinero que no debes gastar.
O empiezas a comprar cosas para el videojuego estéticas y que, ojo, que también que ahí hay mucho, ¿eh?
Claro, pero tú puedes comprar y no sería problemático siempre y cuando tú ese gasto económico no sea objetivamente un problema. O sea, hay algunos ejemplos de gente que se ha gastado auténticas burradas de dinero,
pero
te dicen, claro, es que lo tengo, es que para mí esta cantidad de dinero es irrisoria, ¿no? Entonces, ese es el concepto muy importante, que es el tema de esto, actividad me genera objetivamente un problema. Estoy descuidando, por ejemplo, mi actividad física o mis relaciones personales o mi trabajo. Estoy llegando, porque a mí eso también me llama mucho la atención. ¿Cuánta gente hay, volviendo un poquito a lo de las series, que yo me encantan, pero cuánta gente hay que a lo mejor se pega hasta las tantas viendo series y entonces llega cansado al trabajo y eso efectivamente está socialmente, digamos, menos penalizado que si tú te has pegado, o por ejemplo, un ejemplo muy recurrente, si tú te pegas el fin de semana hasta las 3 de la mañana o a las 4 jugando a videojuegos en casa, eres un viciado, vaya viciado te has pegado, pero si tú eso, en vez de hacer esa actividad, te has ido de bares, y has llegado a las 6 de la mañana todo piojo, eso socialmente está menos penalizado, ¿no? Vaya fiesta te has pegado, es diferente. Entonces eso son nociones sociales, pero que en verdad no están tratando bien el concepto de adicción. Luego también es importante un poquito lo que has mencionado de poder, con cierto grado de voluntad, pues no pasa nada si hoy no juego, o no pasa nada si esta semana no puedo. Bueno, me apetece un poquito, pero no me genera, y esta es una de las consecuencias cuando ya empiezas a tener un cierto problema de adicción, ¿no? que parar esa actividad te genera un cambio de humor muy fuerte. Y lo que se ve, desgraciadamente, en el tema de los videojuegos, así como en otros temas como en violencia hay más mitología y la ciencia está desmintiendo muchas cosas, en el tema de adicción hay una escala de grises. Uh-huh. Que de hecho puede variar mucho según el videojuego.
Sí, tú lo afirmas, Pablo, que hay videojuegos que usan el concepto básico de la caja de Skinner y bueno la metodología conductista para tener atrapado de alguna manera al jugador, dándole estímulos y atrapándole en su universo.
Claro, la caja de Skinner es un diseño ya de hace un montón de años, que con animales de laboratorio la idea es el animal está en una caja y conseguir mediante una serie de mecanismos de darle una recompensa que el animal haga una tarea, ¿no? Es una conducta operante, porque el animal opera, realiza una operación. Pues, por ejemplo, que toque una palanca. Y si toca una palanca, el animal recibe una recompensa. Normalmente en estos experimentos es alimento, ¿de acuerdo? Y luego esto se ha sofisticado y se ha hecho de un montón de variantes. Y una de las cosas que ahora vamos a ir encajando las piezas para entender un poquito el problema que se ha visto es que, de hecho, no hace falta, para reforzar una conducta, que des recompensa siempre. Es decir, tú puedes tener el animal que toque 4 veces, un número aleatorio de veces la palanca y aleatoriamente le vaya dando una recompensa de vez en cuando. O sea, no es necesario cada vez que hace el animal una acción se le recompense. Y además sabemos que estas cosas que se han estudiado en animales de experimentación en cierto punto, en cierto grado, tienen una traslación, una extrapolación a humanos, ¿de acuerdo? No somos, digamos, inmunes a este tipo de diseños. ¿Qué ocurre? Que si ahora tú con esa idea en mente empiezas a pensar en algunos diseños de algunos videojuegos, te das cuenta que en cierto modo son cajas de Skinners dentro de cajas de Skinner, porque tú empiezas a jugar y tienes una serie de recompensas. Pero sobre todo si nos vamos a los videojuegos, pues que hay cajas botín, que hay sobres,
Lot Games, sí.
Lot Games y todas estas cosas, te das cuenta que, pues si haces tan cantidad de misiones, te damos un loot box de estos. Uh-huh. Pero es que además, cada ciertas acciones que haces, si consigues ganar, con lo cual ahí vas introduciendo variables aleatorias para reforzar, porque no ganas siempre, ganas oro. Y con cierta cantidad de oro te puedes comprar otra caja o puedes comprarte otra skin, ¿no? Y esos son distintos niveles de recompensa. Y todo, si lo vas viendo, y cuando a lo mejor tu recompensa en ese videojuego va bajando, ¿por qué? Porque ya has conseguido pues todos los cromos o las cartas o las armas que querías, resulta que cada 6 meses sacan un nuevo DLC donde cambia el metajuego y entonces,
por ejemplo,
tienes que volver a entrar.
El Hearthstone, ¿no?
Que a mí como videojuego me gusta y yo juego mucho, pero digo, colega, ¿qué estás haciendo? Y además, videojuegos que no tienen una limitación de edad, o sea, juegos que por las limitaciones de edad que no tienen en cuenta esto del diseño, como es contenido que no tiene violencia ni contenido sexual elevado ni nada de esto, pues que te lo juegan chavales muy jóvenes que no tienen el cerebro, digamos, esto es importante, el autocontrol. Va madurando con la edad y es de las partes del cerebro, las estructuras cerebrales que gestionan la gestión de emociones y el autocontrol son de las partes que maduran más tarde, ya pasada la adolescencia, es cuando ya más o menos digamos que el cerebro lo empezamos a tener maduro del todo a los 20 y pocos. Entonces tú te encuentras con muchísimos chavales que están pues en 12, 13, 14, 15, 16 años, que todavía neurológicamente no tienen el autocontrol, no por su culpa, sino simplemente por biología, preparado del todo y expuestos a videojuegos que están muy diseñados para que juegues y juegues y juegues.
Pues eso hay que censurarlo. E intervenir en ello. Yo creo que el videojuego en eso también es muy flexible. Igual que con la violencia, porque estamos ya casi terminando, Pablo, pero hay uno de los aspectos más interesantes que tocas, es la insensibilización a la violencia. Es decir, pues también hay terrenos grises ahí. Es decir, no es que el videojuego te haga violento, ojo, que eso también lo aclaras.
De hecho, se está viendo que quizás incluso no te produce una insensibilización. O sea, en líneas generales, El tema de la violencia en los videojuegos, se está viendo que había, es que claro, los científicos tampoco somos perfectos, que a lo mejor había mucho bias, que había mucho prejuicio a la hora del diseño experimental y de analizar los datos. Y las nuevas revisiones están viendo, pero vamos, esto es muy muy reciente, que a lo mejor esos procesos de insensibilización no se producen en el cerebro, que a lo mejor no se habían medido exactamente. O sea, que tú juegues a un contenido con unos niveles de agresividad importantes, no te genera a medio y largo plazo, que es en verdad lo relevante, una insensibilidad.
Uh-huh. En todo caso hay que estudiarlo, estamos en pleno proceso de estudiarlo.
Sí, se está estudiando pero vamos.
Hay una cosa muy interesante y es que dices que no tiene que ver con el hiperrealismo, es decir, no por tener unos gráficos más realistas los efectos son mayores.
No, es lo que, a ver, el número de estudios no es muy elevado, pero si te vas a los que han intentado analizar esto metodológicamente, se ve que el realismo, o sea, que no es relevante a nivel de generar efectos. Y además, entendiendo el realismo como algo más allá de, a lo mejor, el estilo artístico, de que sea cartoon, pixelado o hiperrealista, sino también analizando cosas muy concretas, y hay estudios muy, a mí me gustan, porque es como, ostras, esto lo han pensado muy bien. Cambiando, por ejemplo, el realismo de la inteligencia artificial. Y entonces que tú te enfrentes a tiros, en unas condiciones, algunas personas se enfrentaban a inteligencias artificiales realistas, que tenían, digamos, un comportamiento, pues se cubrían, utilizaban estrategias muy humanas para intentar vencer al jugador, y otras inteligencias artificiales, pues que eran muy, muy tontas y que sí, utilizaban estrategias muy sencillas, ¿no? Y se ve que en verdad, pues no parece ser relevante, con lo cual esta idea de, es que claro, ¿cómo no se van a volver agresivos si es que cada día son más realistas esto que la vida real? Y fíjate, pues no va por ahí. Uh-huh.
Pero bueno, libros como el tuyo pues van situando al videojuego donde hay que situarlo, ¿no? Y a veces hay mucha sensibilidad. Parece que, claro, como en el videojuego eres tú el que tomas las decisiones, como que todo es más grave. También pues desmitificas mucho eso, ¿no? Y dime, ibas a decir...
Nada, que a mí esto siempre me hace mucha gracia, en plan de, bueno, pero es una realidad en la cual tú en todo momento... Sí. Sabes que no es real.
Claro. ¿Sabes? No. No, pero es que aparte, la vinculación a violencia, dices, si es que es algo que no tenemos que ir muy lejos, veamos la representación de la violencia en la historia del arte, que va vinculada a la historia del arte desde los comienzos, ¿no? Representábamos cazas y sacrificios de animales y de personas desde muy temprana edad y desde los primeros pasos del arte, ¿no? Pero bueno, está claro que este libro, quiero que lo tengáis muy en cuenta, que es Neurogamer, del doctor Pablo Barrecheguren. Te doy la enhorabuena por dar ese paso y por empezar a vincular la neurociencia al videojuego. ¿Algún elemento positivo más que quieras decir que te ha hecho mejor o que hace mejor a las personas por jugar? Ya por terminar, ya que hemos puesto algunos temas grises.
A mí me encanta, aunque yo de momento no tengo la edad, pero el tema de los videojuegos para la tercera edad lo desarrollo más en el libro, pero ahí hay chicha interesante, tanto a nivel físico como a lo mejor de actividad cognitiva, que los videojuegos son para todo el mundo, hombre.
Y fíjate. Aquí seguimos vivos. Te voy a invitar a que te quedes tú especialmente a la despedida habitual del programa, ¿de acuerdo? Que te va a gustar. Venga, vamos a ello.
Los Nintendo, Segas, Super Nintendo, PlayStation, whatever, producirá epilepsia incurable en la vida de tu hijo. La mayoría de los niños que juegan Nintendo después de 3 años necesitan poner espejuelo, porque los está destruyendo los nervios ópticos de su visión.
Juan, lo que dice ahora,
y después de 8 años producirá en la parte izquierda del cerebro, de la parte cefálica, un tumor que será benigno al principio y después será maligno.
En Radio 3.
Los niños empezaron a vomitar una baba blanca y saltaban desde el piso hasta arriba en el techo y caían de vuelta. ¡Endemoniados!
Pollo de sistema.
¿Hay alguna explicación científica a estos síntomas de baba blanca y subir hasta el techo y bajar hasta el suelo endemoniado?
¿Eh? Ay, madre. Bueno, pues si estos casos aparecen, que me lo cuente. La
parte cefálica, cuidado.
Que ahí tengo una publicación científica que no se ha publicado todavía.
Pero tienes algo pendiente ahí.
No, hombre, si esto es verdad, ahí hay investigación científica que hacer.
¿Dónde te seguimos, doctor? En Twitter.
O en
tu canal.
PJ Barrecheguren en Twitter, Neurocosas ahí en YouTube haciendo humor, también estoy en Neurocosas en Twitch, a tope en todos los sitios.
Y a vosotros nada, que enseguida la Toma 1, la radio con botas, después de la radio endemoniada con espejuelos, la Toma 1, radio con botas de Don Manolo Fernández, seguimos en @fallodesistema, @bustalter, y nuestro canal en Telegram, Fallo de Sistema, y la cantina de Fallo de Sistema, el grupo. Chao, doctor.
Chao.
Adiós.
¡Darwinismo! ¡Darwinismo!